Tinta Sonora, el programa de la biblioteca de la UMH aquí en la radio universitaria. Nos queda nada. Nos queda nada de temporada casi. Nos quedan unos cuantos programas que queríamos llenar de una manera determinada, pero que de momento no está siendo posible. Yo sigo manteniendo mi promesa de traer aquí otras voces que no sean la mía. La verdad es que para lo que queda de temporada ya hay un par de entrevistas que espero que acaben cuajando y os las podamos emitir. Y también montar ese programa que os debemos, ese ramo de rosas que os debemos relacionado con el Día del Libro. De momento, tal vez, nuestro último programa de formación y de información de la temporada. Así es que para él nos hemos guardado, nada, un par de noticias, es así de actualidad, ya lo sabéis. Pero para el apartado de formación, ese apartado de competencias TIC, nos hemos guardado una cosa que tal vez de cara a final de curso, de cara a final de curso no solo lectivo, sino de curso político, de curso laboral, final de todos los cursos, empieza una nueva temporada, que será la temporada veraniega, y la perspectiva de la vuelta. Y para ello habrá que acometer más de una negociación. Y justo de eso es de lo que os vamos a hablar. Os vamos a dar unas cuantas pautas y técnicas de negociación. Ya sabéis, mi nombre es Eduardo Aguilar y estoy aquí detrás del micrófono para presentaros Tinta Sonora. A veces desconfío de los niños lectores. Sé que les es consustancial lo fantástico, pero se me hace impostada. Por ejemplo, esa pasividad corporal propia de la lectura. No puedo representarme su valoración de un objeto tan poco carismático para un niño como un libro. Encuentro muchas inconsistencias entre la infancia y la lectura, pero digo la lectura, no la narración. En la infancia asocio mejor al libro con la condescendencia que con el deseo, es decir, con la sobreadaptación infantil al deseo adulto. Un niño sabe que con un libro en las manos llamará poderosa y positivamente la atención de los adultos. Un niño con un libro se sabe infalible, satisface. Y hay niños a los que les gusta satisfacer. Son los convergentes. Un niño con un libro en las manos es un tiro al suelo. Estas palabras de Pablo Doberti nos han servido de editorial. Si estáis interesados, han sido los tres primeros párrafos de su artículo. Por lo demás, breve. Tampoco esperéis un estudio de 27 páginas. Está publicado en The Huffington Post. Ya sabéis, esta extraña mezcolanza de repositorio de blogs, colaboraciones alternativas, colaboraciones gratuitas relacionado con el entorno del diario El País aquí, pero originario de una señora con mucha pasta en Nueva York que quiso hacer un espacio de opinión abierto a todo el mundo en la red. Pablo Doberti, que aparte tiene una cuenta en Twitter que podéis seguir, Doberti Pablo, nada más, tenéis que buscar esa cuenta en Twitter y lo encontraréis, y encontraréis artículos como este y otros de índole similar. Os va a gustar esta reflexión sobre los niños lectores y sobre la obligación de la lectura en la infancia. Ese ha sido nuestro editorial. Si queréis, ya sabéis, en nuestra presencia en las redes vais a encontrar el link para poder acceder a él.
to hurry at the station and give to you a job, a princess of Hindu birth, a woman of flesh, a child of the earth, give to you. Well, the hangguns of Babylon, Miles Davis, the black unicorn, I give to you. The palaces of Montezuma, the gardens of Akbar's tomb, I give to you. The spider goddess and needle boy, the slave dwarves that they employ, I give to you. A custard-colored super dream of Ollie McGraw and Steve McQueen, I give to you. Come on, baby, let's get out of the crowd. Give me your precious love for me to hold. The epic of Gilgamesh, a pretty little black A-line dress, I give to you. The spinal cord of JFK wrapped in Marilyn Monroe's negligee, I give to you. I want nothing in return, just the softest little breathless word I ask of you. A word contained in a grain of sand that can barely walk, can't even stand, I ask for you. Come on, baby, let's get out of the cold. Give me your precious love for me to hold. Come on, baby, come out of the cold. Oh, yeah. And give me your precious love.
Creo recordar que este Palacios de Moctezuma de Grinderman es supergrupo interno, ¿eh? Porque lo monta con sus propios compañeros de The Bad Seeds de Nick Cave. Ya había sonado aquí, ¿eh? Pero es una de esos temas que no viene mal recordar de vez en cuando, esa potente energía y esa rogallosa voz de Nick Cave. Es bueno que nos acompañe más a menudo. Selección ecléctica la de hoy. Para nuestro fondo sonoro. Y como ya sabéis, desde hace unas cuantas semanas decidimos que primero empezó como un homenaje y el homenaje se está extendiendo. Este Berland de Weather Report nos está sirviendo de fondo sonoro de nuestros espacios de marcadores sociales y estas cosas. Vamos, cuando hablamos, ese segundo plano musical va a ser el Berland de Weather Report, el señor Joe Sawinul y Jacob Pastorius, ahí bim bam, bim bam. Y con ese bim bam nos vamos a nuestro espacio de marcadores sociales, primer espacio del programa. Hoy, nada, tres cositas. Un aniversario que no es exactamente que se nos hubiera pasado, pero en el que no nos ha dado tiempo todavía a recaer con mucha fuerza. Y una cosa de internet y una revista. Hoy nos hemos traído la revista en papel, la tengo aquí, pim. La revista Squire la tengo aquí abierta con un señalador para hablaros de uno de los artículos que salen en ella relacionado con la creación, con la ciencia, exactamente con la ciencia, con la investigación y cómo esta se aplica en el mundo real. El aniversario no es otro que el de la World Wide Web. Pues sí, el día 30 de abril, más o menos. Sí, no, más o menos no, porque el 30 de abril de 1993, el CERN, eso que hay en Suiza, ese gusano bajo tierra que permite enviar electrones, o bueno, reconozco que no sé muy bien qué es lo que envían, pero vamos, eso que hace que intentemos descubrir el origen del universo, pues hecho, el CERN, es el que publicó una declaración en la que autorizaba la utilización gratuita y libre de la World Wide Web, creada por Tim Berners-Lee en 1989. Con eso que quiero decir, que sí, aunque después hablaremos de ello, Internet tiene su origen en las investigaciones de varias universidades y del Servicio de Defensa de Estados Unidos, la popularización, la manera de utilizar la red, proviene de un investigador británico y del centro de esta Europa nuestra que tanto se nos cae a trocitos. Esos trocitos que vamos a tener que meter en el túnel del CERN y ponerlo a mucha velocidad a ver si conseguimos sacar una buena soufflé de ellos. El caso es que el día 30 de abril el mundo celebraba que hace exactamente 20 años los creadores de la World Wide Web, o simplemente la web, esa triple W con la que introducimos en la caja de búsqueda todos nuestros intentos de conseguir información, o bueno, cuando ya la tenemos vamos directos a ella, permitieron su uso de forma libre y gratuita, lo que cambió la forma de comunicarse, de trabajar, de innovar y de vivir. Del mundo de la investigación privada a la enseñanza, la web ha revolucionado todos los sectores de la sociedad. Esta tecnología es un ejemplo claro de la manera en que la sociedad recoge los frutos de la investigación. Todo esto que acabo de leer lo afirmó en un comunicado de prensa el director del Centro Europeo de Física de Partículas, el CERN, Rolf Hauer. El artículo de referencia que estamos utilizando para esta noticia es el que se publicó en el diario La Vanguardia, en su edición de internet el mismo día 30, sobre las 5 de la tarde. ¡Qué bueno es esto! Los artículos en papel vienen firmados, evidentemente, vienen datados la mayoría de las veces, pero no vienen datados tan al detalle. Los de internet puedes saber hasta el momento en que el redactor subió para colgar su noticia en internet. Con la World Wide Web, Berners-Lee daba uso a Internet para crear una red que permitía a los físicos del CERN leer y publicar documentos, así como establecer enlaces entre ellos. Esa tecnología era especialmente útil para proyectos punteros de la institución, como el gran acelerador de partículas. Sí, partículas, eso era lo que se dispara en el túnel del CERN. Partículas, sí. Esos trocitos de Europa que cada vez son más pequeños y que ya se están convirtiendo en partículas. Bueno, el caso es que generaba una gran cantidad de información que necesitaba ser accesible a una gran cantidad de personas y eso sirvió de base para la creación de Berners-Lee. El caso es que la web cumplió esa función en el mundo académico durante sus primeros 4 años de vida, la de ser una piscina de información que pudiera crecer y evolucionar. Esta es una descripción del propio Berners-Lee. Sin embargo, la autorización para que la web fuese utilizada de manera libre y generalizada permitió su expansión y dio paso a la revolución de la información en todos los sectores de la sociedad. Thank you. No obstante, en esta época ya existían algunos sistemas de búsqueda documental que utilizaban Internet, como los llamados Waze o Gopher. Gopher estaba bastante extendido. Pero la simplicidad de la web, del concepto web, y el hecho de que fuese accesible de forma gratuita, permitieron que esta herramienta fuese desarrollada y adoptada inmediatamente por la sociedad. El primer sitio web en el CERN y en el mundo fue destinado al propio proyecto World Wide Web y surgió del ordenador Next de Tim Berners-Lee. Esta página describía las características de la propia web, la forma de acceder a los documentos de otras personas y la manera de configurar un servidor propio. Si el ordenador Next se encuentra aún en el CERN, el primer proyecto web del mundo no está disponible en línea en su dirección original, desgraciadamente, lamentó la institución. Está bien. En el mundo digital, al final, acaba haciendo falta el mundo físico. Es decir, el cacharrito que utilizó Tim Berners-Lee se ha extraviado. Y en tanto que se ha extraviado, digo yo, que en el CERN no inventarían las cosas. Bueno, el caso es que se ha extraviado y recuperar esa información y volverla a colgar en Internet sería un trabajo ahora mismo de arqueología digital. Y en la segunda noticia de hoy vamos de la arqueología digital al trasfondo de la minería de datos. ¿Por qué digo esto? No vamos a hablar de minería de datos, que nadie se asuste, por lo menos de momento. Pero sí que es verdad que la minería de datos es el trabajo de investigación, que el trabajo técnico de investigación, que se hace sobre los resultados de la investigación científica, principalmente. Y en el diario El País, sobre el 7 de mayo, pusieron en marcha un debate, un debate virtual, sobre si los resultados de la investigación deben o no ser un bien público. Y es que en investigación nadie parte de cero. Hasta los descubrimientos, más o menos por azar, parten del conocimiento anterior. Mientras mayor sea la base sobre la que trabaja un científico, más fructífero será su trabajo. Pero claro, esta situación plantea un dilema, el de la propiedad intelectual de los hallazgos. Y más aún, el de aquellos que se han financiado con fondos públicos. A ese caso se refiere la encuesta de Atomium Culture de esta semana, que es la encuesta que hicieron en el diario. Resultados que provienen de la participación de los lectores y que llegan un momento de intenso debate entre quienes defienden a capa y espada la privacidad de los resultados de cada grupo y quienes piensan que, en aras de un bien común, deben habilitarse formas para compartir los hallazgos que no supongan un abuso del trabajo de grupos competidores, pero a la vez que no desincentive a los más punteros. Esta cuestión se plantea aún más con intensidad cuando los fondos empleados en la investigación son públicos. Además, también afecta a una de las bases del actual sistema de conocimiento, las publicaciones científicas. La llegada de competidoras que ofrecen sus contenidos en abierto, sin necesidad de suscribirse o de comprar el artículo, sacude la actual situación de las consagradas. Ay, madre, Aaron Swartz, pobre chico, murió por una cosa de estas. Sí, creo que ya os he hablado alguna vez aquí de Aaron Swartz, este pirata informático, en el mejor sentido de la palabra, que se atrevió a poner en abierto, a robar, según la terminología al uso, en los en los juzgados norteamericanos, robar el contenido de las bases de datos de la gran multinacional de la información científica y ponerlos en acceso abierto. El chaval se ve que tenía algún que otro problema de estabilidad emocional, y cuando oyó en la puerta los golpes del FBI diciéndole que saliera para que lo esposaran, no recuerdo exactamente de qué manera, pero el caso es que acabó con su vida terrenal. La cuestión es que, aunque este debate en este diario es relativamente reciente, hace unos meses, casualidad es que, investigando en la propia base de datos, en la propia hemeroteca del diario El País, nos encontramos con un artículo de Walter Oppenheimer y Emilio de Benito. Si está Oppenheimer por en medio, es que también se ha publicado, un artículo en colaboración o traducido de un artículo publicado en algún medio norteamericano y británico, diciendo que Londres rompe las reglas del juego y obliga a difundir gratis los estudios pagados con dinero estatal. Londres, al lado de la City. Bueno, la City está en el centro de Londres, ¿no? O sea, ese lugar donde se negocia y se comercia con todo. Bueno, sí, pues ahí la sociedad británica decidió que los estudios que pagaba la propia sociedad deberían estar disponibles para todo el mundo. Y es que saber es poder, y en ciencia ese conocimiento solo se demuestra de una manera: publicando. Pero este proceso introduce un factor ajeno a la investigación en sí y quien la financia: las editoras de revistas. Por ejemplo, si un investigador descubre una molécula, lo primero que hará será enviar el trabajo a una publicación científica. Solo entonces dejará, eso es el peer review, solo entonces dejará que sus colegas sepan cómo ha hecho sus trabajos y sus resultados. Y estos que van a valorar el trabajo que ha realizado, pero valorar y evaluar, es decir, de eso se trata, el sistema de validación científica se trata justo de eso, de hacer pública la investigación y que otros iguales, superiores o por debajo, sean capaces de decirte: chico, lo has hecho bien, chica, lo has hecho bien, o mira qué mala que es tu investigación porque has cometido un fallo justamente aquí. Pero estos tendrán que pagar, en muchos casos, una cuota de suscripción a la revista correspondiente si quieren leer el artículo. La editora correspondiente no solo se encarga de llevar al papel el trabajo, también aporta un valor añadido: la revisión por otros científicos independientes del resultado. O sea, esa primera peer review, esos primeros 2-3 científicos iguales que le dan el visto bueno. Es lo que da garantía y lo que hace que unas publicaciones sean más prestigiosas que otras. Pero claro, es algo por lo que también cobran. Pero claro, desde el señor Tim Berners-Lee hay una cosa que se llama Internet que ha cambiado esto. Igual que con la prensa generalista, hay webs de prestigio creciente que ya permiten el acceso abierto a todo lo que publican. Y se plantea un caso que hasta hace poco no se discutía: ¿por qué una editorial se beneficia de un trabajo que ha contado con financiación pública? Esta pregunta ha animado la controversia y el movimiento por un libre acceso que gana adeptos. Y ese mayor empuje resulta que lo ha dado el gobierno británico. Y estamos hablando del año 2012. Por lo tanto, eso ya está en marcha y todavía funcionando como mínimo hasta 2014. Pero claro, y aquí viene nuestra tercera noticia informacional de la semana. Alguien podría decir que hasta ahora los procesos han funcionado. Tanto es así que en la revista Esquire, es una revista generalista, ¿eh?, una revista de estas para hombres, igual que revistas para mujeres, pero bueno, yo no sé por qué las llaman así, es una muy buena revista. En la revista Esquire encontramos un artículo escrito por Lucía Martín, ilustrado por un ilustrador llamado el señor García, que la verdad es que hace cosas muy interesantes trabajando con el collage y con la composición, un artículo titulado El origen militar de lo cotidiano. Subtítulo: ideados en su día para la guerra, pero usados hoy en la pacífica vida civil, muchos de los objetos que te rodean tienen un embrión bélico, y tú sin saberlo. Y es que qué mala prensa tienen habitualmente los militares, y sin embargo, ¿cuántos de sus inventos han acabado siendo útiles para los civiles y forman parte de nuestra vida cotidiana? ¿Sabías que el microondas iba para radar y que las latas de conserva son de la época de Napoleón? ¿No? Pues ya es hora de subsanar esa laguna en tus conocimientos. Imagina un día cualquiera. Todo empieza calentando la leche para el café en el microondas. Al mismo tiempo enciendes la radio y oyes que hoy va a llover a cántaros. Así que te toca ponerte la gabardina. Te acabas el café y te dispones a salir rápidamente de casa porque tienes una cita con unos clientes en una zona alejada de la capital a la que no has ido nunca. A ver si no falla esta vez el GPS, piensas. Al bajar al parking, te acuerdas de que tienes que llevar pronto el todoterreno a la revisión. Cuando entras en el coche, te das cuenta de que los velcros de la gabardina no cierran bien y piensas que tendrás que llevarla a arreglar. Y lo anotas junto a la lista de la compra que pensabas hacer en el súper cuando regresaras. Fruta, latas de conserva, refrescos. ¿Cuántos de esos objetos que hemos nombrado en esta introducción del artículo de Lucía Martín tienen un origen en la investigación militar? Pues la verdad es que si hiciéramos un análisis gramatical, todos los sustantivos, o prácticamente todos. La todopoderosa internet, el GPS, el todoterreno, la gabardina, la lata de conserva, el radar o el microondas, todos son prototipos de investigación militar, preparados para un determinado uso, que una vez que han cumplido o no ese uso, alguno de ellos es más que probable que sea un error. Es decir, el error en la investigación significa que tú empiezas a investigar con unos objetivos y esos objetivos al final no se cumplen. Pero en el intermedio, en el proceso, has descubierto que eso te sirve para otras cosas. Posiblemente el microondas no sirvió como radar, pero alguien descubrió que era la mejor manera de calentarse el café mientras esperaba para ver los resultados. Sé que no es la primera vez que la cito aquí y que estoy quedando de lo más friki, pero para ver las cosas que se pueden hacer con los artilugios de investigación solo tenéis que ver algunos de los episodios de Big Bang Theory y lo que hace el señor Wolowitz. Y luego hablan de la cocina química de Ferran Adrià. Bueno, por esta semana creo que está bien. Tal vez, debería decir, por este año creo que está bien. Es más que probable que este haya sido nuestra última sección de marcadores sociales en el Tinta Sonora de esta temporada. Grab Sí, creo que el de Suburbs, de Arcade Fire, también había sonado aquí alguna que otra vez. Estamos acabando esta temporada. Creo que hasta ahora apenas habíamos repetido temas. También los he repetido de manera más o menos consciente, ¿eh? Sobre todo el Palacio de Moctezuma. Y este de Birland, perdón, y este de Suburbs, de Arcade Fire, me da la sensación, mientras lo estaba escuchando, tengo una sensación difusa de que ya lo habíamos. De Arcade Fire los habíamos programado, seguro. Concretamente ese tema es lo que no tengo del todo claro. Bueno, sección de competencias TIC, sección de formación. En este caso sobrepaso un poco los límites de las competencias TIC para hablar de competencias en habilidades sociales que se pueden trasladar perfectamente a la red y en tanto que eso son competencias TIC. Y es la negociación, las estrategias y las tácticas de negociación. Y es que todo el mundo negocia, consciente o inconscientemente, de una forma deliberada o sin darse cuenta, empleando técnicas o de forma intuitiva. La negociación está presente en nuestras vidas, por activa y por pasiva, queramos o no. Negociamos nuestro salario, pausa valorativa, nuestras condiciones de trabajo, segunda pausa valorativa, las características de nuestro desempeño o el cumplimiento de nuestros objetivos profesionales. Larguísima pausa valorativa. Negociamos con nuestros superiores jerárquicos, con nuestros colaboradores y con personas que están a nuestro mismo nivel. Negociamos de forma premeditada, pero también de forma espontánea, sin ser siquiera conscientes de que lo estamos haciendo. Negociamos con nuestros amigos, con nuestro cónyuge, con nuestro hijo, nuestros hijos, con nuestros ex cónyuges. Negociamos cosas importantes y también aspectos triviales y cotidianos. Negociamos con nuestras parejas, negociamos muchas veces con nuestros amigos, negociamos en un mercado caribeño cuando compramos una pintura de un artista haitiano, y en la frutería cuando el frutero pakistaní le preguntamos si las naranjas son para zumo o para comer partidas en la mesa con miel. Negociamos en general cuando compramos o adquirimos bienes que no tienen un precio fijo e inamovible. Incluso sí, negociamos sentimientos, negociamos cariño y negociamos autoestima. De hecho, podemos llegar a negociar con nosotros mismos, desdoblando conscientemente nuestra personalidad. No lo hace así una persona que decide dejar de fumar, por ejemplo, y traza una línea de compromisos consigo mismo que deberán conducirle al logro de un propósito. La negociación forma parte de nuestra existencia. De hecho, es imposible no negociar. De una forma o de otra, acabamos sumidos en algún tipo de proceso comunicativo interactivo que puede ser identificado como negociación. Y claro, ¿qué es negociar? De alguna forma, negociar es conseguir los objetivos que nos proponemos. Por eso, la habilidad negociadora es percibida como una de las más importantes para la mayoría de ejecutivos, directivos y profesionales. Si negociamos mal, no conseguiremos lo que queremos. Si por el contrario lo hacemos bien, tendremos éxito y lograremos aquello que nos propongamos, al menos en parte. Echad una ojeada hacia adentro y pensad en todas esas cosas que habíais querido conseguir y en cuántas de ellas habéis conseguido de una manera negociada. Pensadlo bien. Y para negociar, como ya decíamos, hay muchas maneras. Alguna de ellas muy intuitiva, muy natural. Hay personas que tienen la capacidad, igual que hay personas que tienen capacidad para hacer un do sostenido de no sé cuántos segundos, hay personas que tienen la capacidad de la negociación, la capacidad de empatizar y la capacidad de trascenderse a uno mismo y conseguir inocular las ideas de uno en las ideas del, en este caso, contrincante. Al final pretendes que sea compañero de camino. Pero para quien no tiene esa capacidad innata, existen una serie de estrategias y de tácticas que se pueden utilizar en la gran mayoría de los contextos. llamamos estrategia a la capacidad de todo negociador para preparar el desarrollo de una de negociación en función de la información previa de que disponga y a su habilidad para utilizarla en beneficio de la consecución de los objetivos fijados. Algunos expertos afirman que la preparación estratégica es fundamental, atribuyéndole un 50% del peso que puede tener en el resultado de una negociación. En todo caso, porcentajes al margen, cualquier autor especializado en negociación concede a la preparación estratégica una importancia fundamental. Esta capacidad estratégica está condicionada, en parte, por los elementos culturales propios de cada negociador, vinculados estrechamente con su nacionalidad, forma de ser colectiva de su país. Sin ánimo de establecer cuadros estereotipados de las diferentes culturas planetarias, es evidente que, en principio, la capacidad estratégica de una persona de nacionalidad y o cultura alemana, por ejemplo, es superior a la de una persona, pongamos por caso, de nacionalidad dominicana. Y aquí, si me permitís, debo decir que no estoy del todo de acuerdo con el señor Frank Ponti. También dependerá del lugar en la escala social que de la que provengan esas dos personas provenientes de esas dos culturas. El caso es que la primera parte del proceso estratégico lo compone la preparación táctica, que es base en una buena negociación. Y consiste en preparar de forma detallada una serie de aspectos que, a buen seguro, van a tener una influencia decisiva en el desarrollo del proceso negociador. Sin una buena preparación táctica, la negociación puede hacer aguas o puede generar sorpresas desagradables. Para una buena preparación táctica, recomendamos el uso de un modelo basado en la formulación sistemática de 9 preguntas. ¿Qué quiero? ¿Qué quieren ellos? ¿Él? ¿Ella? ¿Qué estilo de negociación voy a utilizar? ¿Cuáles son mis asuntos negociables? ¿Qué prioridad les asigno? ¿Cuál es mi gama en cada asunto? ¿Cuáles son mis opciones creativas más importantes? ¿Y qué criterios objetivos pueden ayudar a resolver conflictos? Sí, esas son 8. Lo sé. Es que la 9 requiere explicación posterior. La 9 es ¿cuál es mi mapan y el suyo? Sí, mapan, acabado en N. Y ahora viene la explicación. Mapan. Mapan no dejan de ser unas siglas. Sí, unas siglas de un concepto, de un acrónimo un poco traído por los pelos, me da a mí la sensación, pero que funciona muy bien como tal, como palabra independiente. Mejor alternativa posible al acuerdo a negociar. Si cogéis las iniciales de cada una de las palabras, conforman el acrónimo MAPAN. Se trata de una adaptación del término inglés BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, que es ¿qué otra cosa puedo hacer si no llego a un acuerdo? A mejor MAPAN, más poder. Es decir, el MAPAN lo compone la negociación previa. Cuando tú vas a negociar con un banco, por ejemplo, el MAPAN del banco está a la altura del Everest y el tuyo, generalmente, está a la altura de esas playas que están al nivel del mar. Dos herramientas, y aquí esto vamos a hacer solo una introducción muy leve, pero yo creo que es importante el concepto de MAPAN, es importante la elaboración de las preguntas, el saber qué es y reconocer en qué momento estás negociando. Y luego hay un par de herramientas, como son la preparación creativa y los mapas mentales, en los que podríamos detenernos un instante. Y es que los mapas mentales constituyen una de las metodologías creativas más espectaculares desde el punto de vista gráfico y estético. Además de su utilidad creativa, los mapas de la mente tienen otras aplicaciones no menos interesantes. Esquemas, resúmenes de temas complejos, herramientas de ayuda a la toma de decisiones, cuadros orientativos. La base sobre la que los mapas mentales se asienta es el concepto de pensamiento irradiante, es decir, un tipo de pensamiento que parte de un núcleo fundamental y que a través de unos principios ordenadores básicos va generando ideas que van añadiéndose como si fueran ramas de un árbol a los citados principios ordenadores originales. El creador de los mapas mentales, el británico Tony Buzan, parte de la idea de que el pensamiento irradiante se corresponde con el funcionamiento natural del cerebro. Contraponen los esquemas o mapas mentales al procedimiento habitual en las personas de tomar notas una debajo de otra, siguiendo el orden insinuado por la verticalidad de la página de papel. Tony Buzan cree firmemente que el mapa ayuda a nuestro cerebro a ordenar mejor las ideas, mientras que las listas o los apuntes clásicos, al no responder a ninguna pauta organizativa del cerebro, generan desorden y confusión. Con lo que me gusta a mí hacer listas, al final lo voy a tener que cambiar y voy a tener que elaborar mapas mentales de mis canciones favoritas del siglo XXI, por ejemplo. Bueno, no sé, creo que lo de las listas sirve para otra cosa y está muy bien que sean desordenadas y confusas, de eso van. Pero vamos a entrar al detalle. ¿Cómo funcionan los mapas mentales y cómo se aplican a un proceso de negociación? En primer lugar, se debe definir de forma clara el foco creativo. Una vez formulado, seleccionar una palabra o concepto rector sobre el que se quiera trabajar, ¿vale? Una vez que se tiene esto, pues uno se coge una hoja de papel, de calidad, si puede ser, tamaño de A3, unos cuantos rotuladores de distintos colores, como mínimo los fundamentales, ¿eh? Rojo, amarillo, verde, azul, naranja, algún que otro marcador fosforescente y un bolígrafo normal. En el centro se dibuja la expresión clave, esa que hemos elegido como el eje de la negociación, en letras mayúsculas. Y dotadita de vida, y pintada, vamos, que resalte. Después, a continuación, se buscan los principios ordenadores que conforman la base para el desarrollo de las ideas. Se recomienda entre un mínimo de 3 y un máximo de 7. A partir de estos principios ordenadores, se va completando el mapa mental. No es necesario que empiece y acabe cada principio ordenador por separado. Se van incorporando ideas allá donde vayan fluyendo. Fluyendo, ese es uno de los conceptos clave. Se debe dejar que la mente fluya libremente y que de forma irradiante vaya completando con total libertad el mapa mental. Ya veréis cómo van surgiendo ideas de forma espontánea. E incluso no hay que preocuparse por pensar. No hay que pensar conscientemente. Solo dejar que la mente divague y actúe de forma creativa. Eso sí, incluso formalmente, es importante que el mapa tenga una estructura equilibrada y armónica. Cada idea debe restringirse a una sola palabra. Por ejemplo, solamente escriba más de una cuando sea absolutamente necesario. Se debe escribir en letras de imprenta, lo que comúnmente conocemos como mayúsculas, para que sean más fácilmente legibles y visibilizables, ¿no? Utilizar diferentes colores, uno por cada principio ordenador, y luego destacar con el marcador fosforescente las ideas más creativas. Las ideas luego se escriben no con los rotuladores, sino con un bolígrafo o con un rotulador negro, y parece una tontería. Y esto es un principio que está escrito aquí, en el libro de Frank Ponti, Los caminos de la negociación, personas, estrategias y técnicas, editado por EADA Dirección. Lo pone aquí. Pero es verdad. Procurad que el mapa sea bonito. We'll be right back. Abro los ojos, veo el espectáculo del mundo y, claro, me maravillo. Entonces, para pensar la maravilla, considero las dos opciones que se abren ante mí. Una, el mundo es un mundo de preguntas y mi tarea es buscar las respuestas. La otra, el mundo es un mundo de respuestas y a mí me toca descubrir de qué preguntas. Las dos actitudes son aceptables, pero muy diferentes. La realidad. La realidad es la gran hipótesis de la mente pensante. Tras la inevitable reflexión con la que Descartes se convence de la existencia del yo, emerge la no menos inevitable reflexión sobre la existencia de todo lo que no es el yo. Es la hipótesis del resto del mundo. Es la hipótesis del mundo real. La realidad existe. Casi nada. La realidad no tenía por qué existir. Podría existir solo yo y lo que yo soy capaz de imaginar. Pero en un acto de modestia cósmica decido aceptar que no estoy solo. Acepto, como hipótesis fundamental de trabajo, que también existe la realidad. ¿Y por qué no? Acepto también que en mi realidad existen otras mentes que, como la mía, se interesan por sus particulares realidades. Como contraportada de este posiblemente último tinta sonora estándar de la temporada, quién sabe si algo más, hemos utilizado dos fragmentos del libro de Jorge Wagensberg, Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?, editado por Metatemas en Tusquets. Un buen pensador, el señor Wagensberg, muy interesante, sobre todo para estos momentos de incertidumbre total y absoluta. Pensar desde la ciencia es una de las mejores maneras de pensar. Esta tinta sonora acaba, os vamos a dejar con una versión de lo que tenía que haber sido nuestra sintonía. Nuestra sintonía es el We Will Become Silhouettes de The Postal Service, pero yo empecé pensando que fuera el Such Great Heights del mismo grupo. Al final no lo fue, pero estos señores de Iron and Wine hicieron una versión absolutamente maravillosa y leve que os vamos a dejar, aunque creo que no va a caber entera, porque me he alargado mucho hablando del señor Wagensberg. Pero dejaremos que se escuche lo máximo posible. Mientras tanto, ya sabéis, sed buenos y leed. Waving from side.